transmite XHGZ 94.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande, con 2000 watts de potencia desde Avenida Enrique Arriola Silva, número 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 94.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara,
esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, miércoles 29 de noviembre, esta es la información.
Anuncian la tercera Feria de la Miel en Zapotlán el Grande. Inicia la Semana de la Discapacidad en Zapotlán. Realizan en el Centro Universitario del Sur conferencias sobre el tratamiento y esperanza de vida ante el VIH. Realizan en la Feria Internacional del Libro el Seminario de Historia Regional en homenaje a Enrique Lefrorescano.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx en el apartado de Ciudad Guzmán. Ahí puedes sintonizarnos completamente en vivo, así como a través de nuestra red social Facebook. Ahí a través del Facebook Live también estamos transmitiendo en estos momentos, en donde desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega, le vamos a compartir la información más relevante de Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Hoy, miércoles 29 de noviembre, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y doy también la bienvenida a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Isabel, a ti y a nuestros radioescuchas esta mañana de miércoles 29 de noviembre, ya unos días de culminar este onceavo mes del año 2017. Y antes de dar inicio con la información, recordarle que puede hacer contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, el 41-3-33-45. Tenemos también una alada sin costo, el 01-800-701-3044. También en las redes sociales nos puede encontrar en Facebook como Radio Universidad CD.Guzmán. Ya lo comentaba mi compañera Isabel al inicio de esta emisión, que estamos transmitiendo totalmente en vivo para esta red social. También nos puede encontrar en Twitter como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También tenemos nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. También, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer, pues puede hacerla llegar también a través de estos espacios de contacto.
Y esta mañana también agradecemos a la subdirección general de esta emisora, José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y vamos a mencionarle un poco de las actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán Grande y la región sur del estado. este 1 de diciembre, este viernes 1 de diciembre, en el auditorio Antonio González Ochoa de este Centro Universitario del Sur, se llevará a cabo la conferencia Despejando Dudas sobre la Homeopatía. Esto va dirigido al público en general y es a partir de las 5 de la tarde, repito, el 1 de diciembre, este viernes 1 de diciembre, en el auditorio Antonio González Ochoa, esta conferencia Despejando Dudas sobre la Homeopatía, con un horario a 5 de la tarde. Si usted está interesado en asistir, en conocer acerca de la medicina homeopática, pues ahí está invitación.
Y también hasta el próximo 13 de diciembre, a partir pues en estos días y hasta el 13 de diciembre, a un costado de rectoría se está realizando el evento llamado Suetertón 2017, el cual pues se realiza cada año con el fin de recabar prendas para aquellas personas que en esta época de invierno pues no tienen algo con qué cubrirse en esta temporada. Entonces ellos están recabando abrigos y ropa que permita que el frío pues no afecte a las personas que están en situaciones un poco pues difíciles de acercar a tener estos artículos. Esta actividad pues está dirigida al público en general y lo está organizando la unidad de servicio social de este Centro Universitario del Sur. Recordarle pues que ellos están a un costado de la rectoría.
Por otro lado, del 1 al 3 de diciembre, viernes, sábado y domingo, en Plaza Las Fuentes se llevará a cabo la tercera Feria de la Miel. Esto va dirigido al público en general, apicultores y productores de miel y sus derivados. En unos momentos más también le traeremos todos los detalles de esta tercera edición, de la Feria de la Miel, que será aquí en Zapotlán, viernes, sábado y domingo.
Y también hasta el próximo 31 de enero, recordarle pues que usted puede acercarse a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en su módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Ellos están ubicados en Plaza del Río y usted, pues si es la primera vez que va a tramitar su credencial para votar, puede acercarse. También quienes extraviaron y desean hacer la reposición o simplemente hacer cambio de domicilio, puede acercarse a este módulo de atención en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y siendo las 9:06, damos inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado.
Señal local.
Iniciamos con información local y es que durante este fin de semana, como ya le mencionábamos, viernes, sábado y domingo, aquí en Zapotlán el Grande realizarán la tercera Feria de la Miel, cuyo objetivo, a decir de Salvador Hernández Llerenas, delegado estatal de la Federación Mexicana de Apicultores, es dar a conocer las bondades de la miel y su consumo. Escuchemos en primera instancia al Salvador Hernández Llerenas.
Uno de los objetivos es dar a conocer las bondades de la miel y también promocionar el consumo de la misma, dado a que nosotros los mexicanos consumimos más o menos 160 mililitros por año de miel.
Y a diferencia de las 2 ediciones anteriores, en esta ocasión la Feria de la Miel tendrá también sede en la ciudad de Guadalajara, ya que es ahí donde se concentra el mayor número de habitantes.
Iniciamos el día 1, 2 y 3 de diciembre con la Feria de la Miel, en la cual van a encontrar todos los productos relacionados con la colmena, además la venta de todos los equipos para la industria apícola. Vienen de varios municipios, incluso la Feria de la Miel hoy se expandió y estará simultáneamente en Ciudad Guzmán, en el Jardín Principal, y en la ciudad de Guadalajara, en la avenida Chapultepec, esquina con Hidalgo.
Y algunos de los municipios que participarán aquí en Zapotlán son San Gabriel, Tecalitlán, Sayula y Zapotiltic, mientras que en la zona metropolitana de Guadalajara es Tonala, Jamaic y Agualulco. Otro de los puntos que resaltan es que durante estas tres ediciones, pues se han generado vínculos de negociaciones, en específico con el país de Alemania.
Bueno, sí han impactado bastante. Una de los impactos que tuvo es que las autoridades voltearon a ver a este sector. Sí nos ha ido bastante bien en los encuentros de negocios. Se han realizado negociaciones con otros países como es Alemania, dado a las ferias de la miel.
Ahí lo que menciona, durante este viernes, sábado y domingo se llevará a cabo la tercera edición de la Feria de la Miel, en donde pues puede asistir el público en general, los productores de miel, incluso aquellas personas que se dedican a realizar sus derivados, como lo son, algunos hacen incluso dulces, paletas, hacen cremas de los derivados de la miel. Ahí esta invitación para que acuda en Plaza Las Fuentes 1, 2 y 3 de diciembre. Ahí se estará llevando a cabo esta tercera edición, en donde tienen contemplado que participen pues diferentes productores de miel de lo que son la región sur de este estado de Jalisco y por supuesto también en la zona metropolitana de Guadalajara, también debido a que ya se encuentra la mayor concentración de población, allá se estará llevando esta Feria de la Miel. Aquí todos los detalles. También durante las tardes habrá eventos artísticos y culturales para que la gente que asista pueda disfrutar de ellos. Y seguimos también con más información del municipio de Zapotlán el Grande, y es que inicia la semana en conmemoración de las personas con discapacidad, cuyo objetivo es mostrar a la ciudadanía en general lo que se ha realizado en temas de inclusión, así como generar conciencia de que una discapacidad no representa una incapacidad. Alberto Esquer Gutiérrez, presidente de Zapotlán el Grande, habla sobre los avances en su administración que surgen a partir de generar una oficina de gobierno incluyente en el sistema DIF.
¿Qué fue lo que hicimos primero? Lo primero fue crear un departamento, una oficina que se dedicara al 100% a este tema, porque no se tenía en Zapotlán. Y fue así que creamos la oficina de gobierno incluyente en el DIF municipal, encabezado por una persona que fuera especialista en el tema, que entendiera la problemática y que tuviera una agenda.
Una vez que se genera la oficina de gobierno incluyente, se observó la necesidad también de crear un reglamento especializado en estos temas.
Fue crear un reglamento municipal, porque ni siquiera en Zapotlán teníamos un reglamento que regulara esta tarea, y Marta Villanueva, la regidora, fue la que encabezó esta tarea, primero de tener un reglamento que estuviera en ley las tareas que el gobierno municipal tendría que hacer. Con esta ley creamos la oficina de gobierno incluyente en el DIF municipal con mi esposa Karen, una oficina donde abarcara todos los ejes correspondientes: el tema de inclusión laboral, el tema del deporte, el tema de la cultura, el tema de una verdadera inclusión de infraestructura en nuestro municipio.
Entre los logros que destaca Esquer Gutiérrez es la inclusión laboral, en donde algunas de las personas con discapacidad actualmente ya laboran en el gobierno municipal.
Después de crear la oficina, verdaderamente le apostamos por primera vez en la historia de Zapotlán a hacer la inclusión laboral. Y fue así que contratamos a muchos compañeros de trabajo, ahora míos, en el gobierno de Zapotlán. Y hay gente trabajando en el DIF, muchachos, personas con diferentes tipos de discapacidad. Tenemos gente trabajando en Zapasa, tenemos muchachos trabajando en estacionómetros, en la presidencia municipal, en la Casa de la Cultura. Y ellos, con un contrato, igual que el mío, o igual que el del tesorero, el secretario, que cualquier persona.
Entre las actividades que destacan durante esta semana es hoy miércoles el Festival Artístico Arte Sin Barreras. Esto será a las 10 de la mañana en el Cebetis. Por otro lado, el día de mañana, jueves 30 de noviembre, se llevará a cabo el conversatorio de sensibilización, mitos sobre la discapacidad. Esto a las 11 de la mañana en el Colegio México. Y el viernes 1 de diciembre, el rally Todos Somos Extremos, esto a partir de las 9 de la mañana en este Centro Universitario del Sur. Estas actividades terminarán el próximo domingo 3 de diciembre en el Centro Histórico de Zapotlán el Grande. Ahí la invitación, si usted tiene oportunidad de asistir a estas actividades, el día de hoy se llevará a cabo el Festival Artístico Arte Sin Barreras, esto a las 10 de la mañana en el Cebetis.
Y siendo las 9:14, es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, con nublados y lluvias en el noroeste del país. Un frente frío ocasionará nubosidad, vientos arrachados, descenso en la temperatura y lluvias escasas en Nuevo León y Tamaulipas. En el resto del territorio nacional continúa un sistema de alta presión con masa de aire fría, causando despejados y bajas temperaturas. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes aisladas. En la tarde anoche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del este arrachado. El tiempo será templado en el día y frío en la noche y al amanecer. Temperatura en la mínima de 4 a 5 grados Celsius. Se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 9 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 13 minutos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima. Señal Universitaria.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y continuando con más información, le platico que como parte de las actividades del Foro Regional sobre VIH que organizan la Secretaría de Salud por medio de la Sexta Región Sanitaria en coordinación con este Centro Universitario del Sur, presentan la conferencia VIH, Tratamiento y Esperanza de Vida a cargo del doctor Ariel Eduardo Campos Loza, quien es secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, CoESIDA, aquí en Jalisco. Él explica que esta charla se da en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Prueba de Detección de VIH, en el que abordan los métodos de prevención, el diagnóstico y el tratamiento para este virus.
Una charla informativa muy general en el contexto del Día Mundial de la Respuesta al SIDA y también del Día Nacional de la Prueba de VIH, que fue el pasado viernes, y que es una charla un tanto cuanto con contenido de difusión científica en términos de conocimiento del VIH, métodos de prevención y tratamiento, cómo estamos ahora en términos de diagnóstico, las necesidades de diagnóstico, también cómo estamos en términos de tratamiento, la eficacia del diagnóstico y del tratamiento oportunos, como prevención del tratamiento y también como una herramienta de prevención de la transmisión del virus hacia la población.
Durante la conferencia comparte con los asistentes los antecedentes históricos de cómo comienzan el desarrollo de este virus, que en un principio se desconocían las vías de transmisión de este virus, lo que permitió que se propagara con facilidad. Explica también cómo ha sido la evolución de los métodos que en un inicio utilizaron como medicamentos para combatir la leucemia, ya estos medicamentos que utilizaron descubrieron que podían servir para combatir este virus, pero pues este tipo de tratamientos tenían una utilidad limitada y solamente retrasaban los fallecimientos de las personas con VIH.
Los primeros tratamientos empezaron a ser aprobados por ahí en 1987, pero eran medicamentos bastante malos, bastante ineficaces, bastante chafas, que no evitaban, sino más bien retrasaban la muerte de las personas. Pero conforme van pasando los años, fíjense qué gran cantidad de medicamentos se fueron desarrollando. De hecho, el primer medicamento no fue desarrollado específicamente para el VIH, sino es un medicamento que por ahí en los años 60 y se empezó a usar para gente que tenía leucemias, pero finalmente había medicamentos más eficaces que está y se quedó relegado por ahí como en las bibliotecas de las farmacéuticas. Pero por ahí después, en los años 80, gente que se dedica a la investigación y que empezó a probar esos medicamentos contra el VIH empezó a ver que tenía cierta actividad para evitar la multiplicación del virus en las personas. Por lo tanto, bueno, dijeron vamos a empezar a usar este tipo de medicamentos a las personas con VIH.
Al conocerse que era el virus del VIH y de qué manera actuaba al estar dentro del cuerpo humano, es cuando comienzan a desarrollar nuevos tratamientos que permiten contener su avance y de esta manera prolongar y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Hasta ahora lo que conocemos es que si evitamos que el virus se multiplique en nuestro cuerpo, ¿no? Evitamos el desarrollo de la enfermedad más grave, que es el SIDA, que es lo que termina matando a las personas. Pero lo cierto es que lo que intentamos es también curarlo, es decir, que el virus se quite del cuerpo, que no exista dentro de nuestro cuerpo. Lo cierto es que no es posible hasta esta fecha, 2017, el poder eliminar el virus de nuestro cuerpo. A lo más que llegamos es a inventar medicamentos que evitan que el virus se esté multiplicando. Ya con eso, al evitar la multiplicación del virus, lo que hacemos al menos es evitar que nuestras defensas se destruyan y evitar el desarrollo del SIDA.
Al tratar el virus del VIH, además de evitar su multiplicación, también combaten el envejecimiento prematuro, que consiste en el agotamiento de los órganos y partes del cuerpo que puedan desgastar desgastarse por la actividad de combate que activa el propio organismo. Como parte del desarrollo de estos medicamentos, también ha cambiado la forma de suministrarla. Ariel Eduardo daba como ejemplo que en 1996, cuando debía pues tomarse este medicamento, se hacía con una importante cantidad de tabletas, que en comparación con la actualidad pues se ha reducido la ingesta de las mismas. Con este tipo de acciones informativas y de diagnóstico tienen como objetivo de que en el 2020 el 90% de las personas infectadas deben estar diagnosticadas, tratadas y con un control de su infección, para que en el 2030 poder contener esta epidemia de VIH.
Señal Cultural.
Y agradecemos esta mañana al Radio Escucha Javier Márquez, porque nos comenta que en el Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz están vendiendo libros de distribución gratuita. Piden 70 pesos por ellos. Los padres de familia se quejaron y la respuesta fue que así se estableció. Esto lo dijo la encargada, lo estableció la encargada del sector. Aquí esta denuncia. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, el señor Javier Márquez. Y ahí esta información, ahí esta denuncia para a quien corresponda, pues hagan caso a esta denuncia, que pues están distribuyendo los libros gratuitos, pero les piden una cuota de 70 pesos. ¿Dónde está lo gratuito? Estaremos al pendiente de lo que suceda en este tema y acudiríamos con las instancias correspondientes a preguntar el por qué se les está cobrando esta cuota. Muchas gracias por comunicarse con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara a través del 413-3345.
Y continuando con más información, en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, realizan el Seminario de Historia Regional en homenaje al historiador Enrique Florescano bajo la organización de la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña, que presiden el Centro Universitario del Sur y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social Ciencias de Occidente. Esto lo da a conocer Alejandro Macías Macías, quien es director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, quien además señala que este es el quinto seminario que realiza la cátedra en poco más de un año desde su creación.
En poco más de un año, año y medio que tiene la cátedra de estar funcionando a través de una vinculación muy exitosa que hemos tenido entre la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario del Sur y el CIESAS, particularmente el CIESAS Occidente, los resultados han sido fructíferos. Este es el quinto seminario que tenemos de esta cátedra, a través de lo cual han transitado y nos han dictado conferencias y ponencias grandes investigadores y académicos de prestigio nacional e internacional. Es el tercer homenaje que tenemos en este año y hoy estamos muy contentos. Hemos abordado temas tanto de la parte de la antropología como de la etnohistoria, la arqueología, y hoy que nos toca de la historia regional y que tenemos el gran orgullo de contar con la presencia de uno de los historiadores más importantes que tiene México, como es el doctor Enrique Flores Cano.
Por su parte, Guillermo de la Peña, quien es investigador de Ciencias de Occidente, comparte parte de su experiencia al conocer a Enrique Florescano, quien en ese momento, cuando ellos pues se conocen, tenía la voluntad de renovar los estudios históricos en México.
En ese momento lo que me impresionó fue la voluntad, la decisión que tenía Enrique Florescano de renovar los estudios históricos en México. Él había sido nombrado muy poco antes de que yo lo conociera, al frente de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también había sido nombrado director de la revista más importante de historia que ha existido en México hasta la fecha, que es la revista Historia Mexicana, publicada por el Colegio de México. Y en ambos papeles, él estaba tratando de abrir las puertas de meter bocanadas de aire fresco a no solo a la historia, sino a las ciencias sociales.
Destacan que entre sus obras publicadas pues se encuentran libros, ensayos y revistas en las que ha colaborado con distintos intelectuales a lo largo de su trayectoria. Florescano buscaba mostrar un trabajo sociohistórico antropológico para entender la formación de la nación con el libro Memoria Mexicana, que es el primero donde aborda cómo la historia y otras ciencias sociales han intervenido en el conocer cómo se ha formado nuestro país. Durante su conferencia, Enrique Florescano explica que la historia del siglo XX se impuso a los historiadores, así como en los ensayos regionales y locales que pudieran publicarse en esa época. Escuchemos.
La historia del siglo XX se convirtió en la historia del encumbramiento del Estado por revolucionario visto por él mismo. De 1920 a 1970, la visión oficial de la historia por revolucionaria se impuso a los historiadores, a las instituciones y en el libro de texto, sin que hubiera quien osara desafiarla. Durante más de medio siglo, la hegemonía nacionalista se impuso en los ensayos de historiografía local y regional. La crítica del Estado homogéneo comenzó entre fines de la década de los 60 y principios de los 70 y provocó una profunda revisión del pasado.
Reconoce que actualmente hay una lejanía en el tema de la historiografía del México prehispánico y que se tiene una visión estereotipada de esta época debido a que no hay un estudio crítico de cómo se ha formado la idea de la herencia prehispánica y su influencia en la construcción del país. Además de Enrique Florescano, también participan en este seminario Cecilia Sheridan de Ciencias Noreste, Tomás Calvo del Colegio de Michoacán y Elisa Cárdenas de la Universidad de Guadalajara.
9:31, es momento de ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que regresamos con una entrevista a Alberto Pacheco. Él es director de la compañía de teatro La Huida.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Señal Directa.
Gracias por continuar en Señal Informativa Región Sur y ya tenemos en cabina esta mañana a Alberto Pacheco Gallardo. Él es director del grupo Teatro La Huida. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ti, muy buenos días. Aquí estamos con mucho gusto.
Y él viene a hablarnos específicamente acerca de la obra de teatro de Amores y Desamores de Cervantes, que en próximos días se presentará aquí en Zapotlán el Grande. Que nos platique un poquito. ¿Cuál es el objetivo de esta obra?
Bueno, muchísimas gracias. El objetivo de la obra que acabas de mencionar efectivamente se presenta dentro de una semana, bueno, en esta semana, prácticamente son las tres primeras funciones de temporada. El objetivo es claramente promover teatro, promover nuestra actividad teatral, nuestro grupo, nuestra obra, nuestro trabajo, que tenga proyección y difusión a nivel municipal y ya llegamos hasta a nivel regionales, ¿verdad? Entonces, el objetivo es acercar a la gente al teatro, dar un proyecto y un producto de calidad actoral, también en producción, lo más acercado que podemos nosotros también crear, porque, bueno, no somos un grupo que tiene un respaldo económico, ni mucho menos alguien que nos dé un patrocinio. Entonces, generamos el proyecto en base a lo que tenemos, que es mucha intensidad actoral, mucha intensidad de trabajo de los jóvenes y muchas ganas de proyectar el teatro. Y bueno, eso es uno de los objetivos, ¿no? Mover el teatro, hacernos conocer más de lo que ya nos conocen algunos y presentar como cada montaje algo nuevo, alguna novedad.
Muy bien. ¿De qué trata esta obra de Amores y Desamores de Cervantes?
Ah, mira, son unos textos clásicos del grandioso Cervantes Saavedra, Miguel de Cervantes Saavedra, del siglo XVI, como lo saben. Él tiene entre todos sus saberes literarios y dramaturgia estos entremeses. Es una serie de entremeses que tiene y tomamos dos de ellos, que se llama uno El juez de los divorcios, y otro es el de los habladores. Estamos tratando de acercarnos lo más posible, como te lo comenté, a la época, utilizando el vestuario más allegado a la época de lo que tenemos, utilizando música en vivo, incluso tenemos la presentación del dúo Bechdel. Ellos se presentan con nosotros, ahí tocan sus instrumentos, tenemos piano y tenemos un cello ahí a disposición, y que ambientan y amenizan lo que es toda la obra para que tenga una mayor disfrute el público de ver la obra. Entonces, presentamos lo que es al estilo de la comedia del arte, el género, que es con máscaras también, máscaras hechas a mano, máscaras de papel labradas de manera personal para cada uno de los actores. Y eso es en la primera escena, que es la del juez de los divorcios. Y en la segunda, que viene siendo ya los habladores, solamente se utiliza una máscara, pero es la misma secuencia, es la misma calidad actoral y la misma frescura de los chavos.
Muy bien. ¿A qué público va dirigida esta obra?
A todo público. Nosotros no limitamos, incluso cuando hicimos la obra de Con el sexo en paz, yo la había programado para adultos y resulta que los mismos adultos me decían, no, pues vamos a traer a nuestros hijos para que la vean, que es el objetivo, ¿no? Acercar a los jóvenes y qué mejor que puedan ir acompañados los papás. Pero esta específicamente de Amores y Desamores la puede disfrutar un niño de 5 años, así como uno hasta uno de 3, ¿no? Si lo tienen tranquilito también, ¿verdad? Es mucho mejor. ¿Por qué? Por lo de las máscaras, por lo las luces del vestuario, la manera de los personajes, que son muy arlequinescos, por llamarlo así. Entonces son muy frescos, muy ágiles, el texto es muy inteligente. Nosotros le dimos una pequeña adaptada, un poco más contemporánea nada más, pero desde el principio la gente empieza a meterse en los personajes, en la historia, en sus situaciones personales también, y todos la entienden y todos la disfrutan.
Entonces lleva la adaptación de usted.
Totalmente, totalmente.
Y en base a las cuestiones del género, nos mencionaba hace unos minutos que es comedia en específico.
Sí, es una comedia, definitivamente es una comedia que a través de la comedia satirizamos por medio de la máscara a los personajes. La máscara nos ayuda a poder representar los defectos sociales de cada uno de los personajes o los defectos personales. En un personaje, por ejemplo, el juez de los divorcios, hay tres personajes que usan máscara, que es el juez, precisamente, con su cara así muy simpática y muy ojos abiertos totalmente. Luego Mariana, que es la que se quiere... Bueno, primero se casa y después ya no quiere seguir casada. Y después el anciano, que es primero como un príncipe y después acaba siendo pues un anciano, ¿verdad? Y son lo que se empiezan a decir y a querer justificar con el juez. ¿Sabes qué? Pues yo ya no quiero estar con ella. Y ella dice, ya no quiero estar con él. ¿Por qué? Pues por la edad.
¿Ninguno de los dos quiere?
Ninguno, por las cuestiones de la edad, de los defectos físicos, la falta de cariño, el exceso de cariño también del otro, ¿no? En fin, todas esas cosas que hacen, como dicen ahora, que no sean compatibles las parejas.
Muy bien. ¿Qué días en específico estará esta obra y en qué horario?
Mira, va a estar en esta pequeña primera temporada el jueves 30 de noviembre y el viernes y sábado 1 y 2 de diciembre. Jueves, viernes y sábado de este 2017 en noviembre en la Casa de la Cultura de aquí de Ciudad Guzmán y, por supuesto, va a tener un costo mínimo, bueno, no tan mínimo, pero sirve para poder pagar las cuestiones de músicos, la renta, la poca publicidad que vamos a poder hacer, todo eso. Vamos a cobrar 40 pesos nada más.
Y que ustedes se sigan reforzando, ¿no?, como compañía para poder seguir adelante, porque mencionaba hace unos minutos que quizá no reciben alguna remuneración, algún apoyo en específico, y esto es precisamente para esto.
Así es, tenemos que dignificar nuestro trabajo. Nosotros sí cobramos nuestro trabajo porque no es nada más reunirnos a ensayar, no. Nos reunimos a generar un proyecto y un producto para la sociedad que pueda ser disfrutado por ellos y que pueda tener proyección en determinado momento para el municipio. Hay muchos municipios que le han apostado al teatro, que le han apostado a las artes y la cultura en todos sus géneros y algunos en teatro, y han generado compañías que han progresado y han llegado a muestras estatales y hasta nacionales, ¿no? Entonces es buena apuesta la cultura, y más en el teatro, que es lo que a mí me apasiona, pero bien hecho, ¿no? No podemos nada más generar un teatro por entretenimiento o por cubrir alguna actividad nada más. O sea, nuestra agrupación se dedica a eso, a crear teatro y proyectar teatro de calidad actoralmente, y la poca producción que podamos tener está pensada para que sea el complemento de la obra y de los actores.
Ahora que menciona que no solo es ir a ensayar, ¿cuánto trabajo hay detrás en este proyecto?
Casi cuatro meses, reuniones, pláticas, lecturas de varios entremeses para escoger los adecuados, los personajes adecuados. En realidad eran más actores, pero también los mismos tiempos y la disciplina es lo que hace, ¿no? La formalidad de que digan, ¿sabes qué? Yo prefiero no entrarle y ahí nos vemos. Y nos fuimos quedando nada más los que aparecemos en escena, y de, digamos, unos 8. Ahorita solo somos 6 en escena, ¿no? 5 en escena nada más. Entonces, algunos doblamos personajes. Es otra de las virtudes de ese tipo de texto. Y tuvimos que adaptar los textos más adaptables a los actores,
Muy bien. Ahora que menciona acerca de esto, ¿es la primera ocasión que se presenta esta obra de teatro?
No, ya sería la quinta prácticamente. Mira, tuvimos el estreno el 10 de noviembre, lo cual nos sirvió para poder captar un económico porque tuvimos una visita a Etzatlán. Nos invitaron al cuarto encuentro de teatro en Etzatlán, ahí municipal, que es un concurso ya ahora, ya no es nada más un encuentro, ahora ya es un concurso. Y tuvimos la función del 10, el 16 tuvimos otra presentación en Teatro Sur, el 17 por la mañana nos fuimos también a presentarla y el 17 en la noche estuvimos en Etzatlán también trabajando, donde ahí pudimos darnos cuenta el domingo en la premiación que fuimos seleccionados en 4 áreas, 4 ternas, de las cuales ganamos 2.
¿Y en cuáles áreas fueron seleccionados?
Fuimos seleccionados como mejor actor a José Felipe Aguilar. Él como mejor actor fue nominado. También la actriz Como mejor coactriz fue nominada Fátima Zaragoza Hernández. Ganamos el premio indiscutible como mejor musicalización. Fue premio único porque nadie más llevaba música en vivo. Y el premio al mejor coactor por tu servidor.
Muy bien. Ahora sí que este tipo de encuentros sirve para analizar y ver qué tal está esta agrupación, ¿no?
Sí, porque hay un jurado siempre detrás de todo y fue lo bonito. O sea, el jurado salió muy contento, salió agradecido, incluso fueron sus palabras, agradecemos el texto. Uno de ellos dijo, yo tenía mucho miedo de ver teatro clásico y me divertí mucho. Y es uno de los temores, lo puedo entender, porque cuando nosotros empezamos a hacer teatro clásico también, en mis principios, también era el saber leer muy difícil. Debes de entender el teatro clásico, debes de disfrutarlo, y tiene su forma de lectura, tiene su manera de leer, pero no puedes leerlo si no lo estás entendiendo, y mucho menos si no lo vives, no lo disfrutas, menos, ¿no? Lo quieres leer y como cantadito. Entonces, ¿no? Es otra de las cosas que también trabajamos mucho, porque si lo leemos cantado, el público se va a enfadar, se va a dormir. Entonces tenemos que escuchar la métrica del diálogo para poder saber dónde dar las entonaciones y las intenciones, ¿no? Matizar la situación. Es lo bonito del teatro.
Ahora que habla de los matices y las intenciones, nos gustaría específicamente a mí y yo creo que a todos los radioescuchas que nos dijera un poquito aquellos de los diálogos que vamos a poder disfrutar en estos próximos días, el 30 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre aquí en Zapotlán.
Pero por Dios, Mariana, guarda un tanto tu negocio. Mira que tienes atronada a toda la vecindad con tus gritos. Y está delante de nosotros el señor juez. Con menos voces, puedes causar de tu justicia.
Muy bien, con esta aprobadita vamos a dejar ahí esta entrevista que para que toda la gente que nos está escuchando en estos momentos pues pueda acudir el día 30, el 1 y el 2 de diciembre a la Casa de la Cultura en punto de las 8:30 p.m. para que disfruten de esta obra. ¿Dónde pueden adquirir los boletos o cómo pueden hacerlo?
Mira, prácticamente en Casa de Cultura, si no el día del evento, vamos a ver la manera de que se pueda hacer preventa. 30 pesos la preventa, pero tenemos que pedir permiso en Casa de la Cultura para que nos permitan vender el boletaje, porque no se dedican, no es un negocio, ellos no están habilitados, creo yo, a recibir ese tipo de apoyos, o hacer, más bien, al menos de que haya una autorización superior. Entonces vamos a platicarlo, yo espero y si no, el día del evento, o sea, pero vayan, se van a divertir muchísimo, muchísimo. Vamos a respetar la clásica preventa y la clásica con credencial de estudiantes, maestros, tercera edad, discapacitados. 30 pesos.
¿Algo más que quiera agregar, maestro Pacheco?
Pues que vayan, que nos apoyen. Se van a divertir muchísimo. Son tres únicas funciones. Después vamos a generar otro proyecto en febrero. Igual queremos hacer funciones, seguirle dando. Esta es una obra que invitamos también a los directores de escuelas. Anímense los directores de escuelas, de preparatoria, los directores culturales. Y más que nada de cultura también, que vayan de otros municipios, que vengan, se acerquen y nos puedan contratar, porque es nuestro trabajo promover el teatro y no cuesta nada. Bueno, sí cuesta, pero nos adaptamos siempre a todos lados. Tenemos una función en Sayula incluso. Queremos promover la obra y vamos a hacer una semana de teatro para febrero, para que estén al pendiente también con grupos de Guadalajara, de Vallarta y nosotros.
Muy bien, pues ahí la invitación para que asistan a esta obra de Amores y Desamores de Cervantes. Él es Alberto Pacheco Gallardo y él es director del grupo Teatro La Huida. Muchas gracias. Así por estar es. Con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes y ahí los esperamos en el teatro.
Muy bien, con esto vamos a una pausa más, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Huellas indelebles. Con la voz del maestro Eduardo Echart.
Leer por el placer de ser. Huellas indelebles. En la Gaceta 949 de la Universidad de Guadalajara está impreso un motivador y certero artículo creado por la maestra Ruth Padilla Muñoz, rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas. En este escrito, la maestra invita a que nos introduzcamos en el más bello placer, el de leer, que es el medio principal y ancestral que han usado los seres pensantes para invitar a los que se inician en la vida a pensar, reflexionar, analizar, criticar, sintetizar y a su vez crear. Aunada a la invitación de leer, viene la mención de la Feria Internacional del Libro, la FIL, reconocida así por la maestra Padilla. Las instituciones universitarias, los intelectuales, sin importar de dónde procedan todos los que acuden, porque ya es un evento reconocido internacionalmente. Los que hemos tenido la oportunidad de ir, esperamos con ansia y gusto la actividad, añorando a veces que tan solo sea una semana o una vez al año. Así es el humano. Cuando degusta algo o le satisface mucho alguna actividad, dejamos estática nuestra vida cotidiana de valor, obviamente, para acercarnos a ese mundo infinito de publicaciones, donde los autores vierten su inteligencia, se motivan, crean, alteran, deforman conceptos con una finalidad directa: buscar en el hombre ese ser ideal, el pensativo, porque de ello depende progreso, satisfacción, mejoras sociales, políticas, económicas y el alimento del buen gusto, la progresión cultural en su grado óptimo. No es presunción, es demostración de lo dicho. Tengo de vivir 10 años en Jalisco, mismos que no he dejado de asistir, igual que mi esposa, mis amigos de este centro, un sinfín de maestros, alumnos, mis hijas. Vienen políticos de importancia, rectores de otras universidades, intelectuales de otros países, maestros y escritores galardonados o reconocidos en su espacio y en otros ámbitos. Así que además de los millones de libros que se muestran, también acuden por miles las personas que van, miran, compran y ya buscarán el lugar apartado y favorito para leer. Aceptemos el ofrecimiento de la maestra Ruth, reconozcamos su interés porque el mexicano se mejore con la lectura. Es una invitación loable, honesta y con gran juicio o sentido común a lo que nos invita. Creo firmemente que nos veremos allá, en la FIL, en donde se reúnen los que tienen sed por aprender, firmeza para criticar, esperanza por mejorar, soñar a través de los autores que nos presentan las ideas procesadas y construidas a veces en años, aunque se compriman en 300 o 400 cuartillas impresas. Se busca la portada, tiene su explicación, se vuelca en la introducción el interés del tema a tratar, se transparentan las ideas y a juicio queda del autor la conclusión. Finalmente, lo que importa es la del lector, pues es quien tiene todo en su vista, supervisada por él mismo. Finalmente, es de agradecer a la maestra Padilla Muñoz, quien de forma y modo atinado nos invita a la lectura. Por lo mismo que me hizo recapacitar, despido este comentario con sus propias palabras: el placer de leer. Y añado bruscamente: ¿habrá otro placer que sea tan fácil de lograr?
Huellas indelebles, con la voz del maestro Eduardo Echart.
Agradecemos al profesor Eduardo Echart por su comentario Huellas Indelebles. Él es historiador y docente de este Centro Universitario del Sur, quien como cada 15 días nos presenta su comentario ante Radio Universidad, señal informativa aquí en esta emisora de radio. Por otro lado, vamos a cerrar ya esta emisión de señal informativa con las menciones y específicamente vamos a mencionar algunas actividades que habrá en el municipio de Zapotiltic, porque se llevará a cabo la Precopa Mundial de Parapente 2017. Esto será el sábado, del sábado 2 a el sábado 9 de diciembre, iniciando estas actividades el sábado 10 con el registro de pilotos y vuelos de reconocimiento. Esto será en el Calaque. El domingo 3 de diciembre a las 8 de la mañana, de 8 a 5, será día de práctica en el Cerro del Calaque, y a las 11 de la mañana, de 11 a 10 de la noche, en las instalaciones de El Tianguistli, estará ubicado en el centro de Zapotiltic. También a las 3 de la tarde estará la presentación del Mariachi Rey en el Poliforum. A las 6 p.m. iniciará el recorrido inaugural de esta Precopa Mundial de Parapente. Esto será por la calle Hidalgo, y a partir de las 8 de la noche será la inauguración oficial en el Foro Municipal. Todas estas actividades comenzarán el sábado 2 y terminarán el sábado 9 de diciembre. Si usted tiene oportunidad de asistir, recordará que le habíamos mencionado que también habrá vuelos tándem. Estos vuelos que consisten en ir acompañados de un instructor y que tienen un costo de $1,850. Aquellas personas que estén interesadas en vivir esta experiencia, pues $1,800 para que, si usted quiere subirse a este parapente y vivir la aventura, pues del sábado 2 al sábado 9 de diciembre serán en el Cerro El Calaque. Para mayor información, usted puede marcar al 01-726-2626-282. Le repito el número, al 01-726-2626-382. Esta Precopa Mundial de Parapente, que por primera ocasión se realiza en el municipio de Zapotiltic.
Y también otra mención, recordará que al inicio del noticiero le informábamos acerca de que aquí en el Centro Universitario del Sur están recabando, pues ha iniciado este programa de Suetertón 2017, que en esta ocasión tiene como lema ¿Por qué un invierno sin frío es amor?, que organizan la Coordinación de Extensión y la Unidad de Servicio Social a través de las Brigadas Emergentes. Ellos pues están recabando bufanda, suéter, gorro, guantes y cobijas, además de alimentos no perecederos, productos de higiene y uso personal, ropa, calzado, cubetas, y estas cubetas pues que sirven para transportar agua, y también medicamentos sin caducar. Ellos pues están recibiendo este apoyo. Ellos tienen instalado su centro de acopio a un costado de la rectoría, aquí en este Centro Universitario del Sur. Ellos pues estarán hasta el próximo 13 de diciembre recibiendo esta ropa y estos artículos que usted puede donar y que estén en buen estado.
Con esto estamos llegando ya al cierre de Señal Informativa, no sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, quien como siempre permanece en sintonía en 94.3 de FM. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, deseamos que tenga usted un excelente miércoles, ya miércoles 29 de noviembre, a punto de cerrar este onceavo mes del año 2017. Le deseamos que tenga un excelente día, y agradezco también esta mañana a mi compañero Ángel Guzmán por estar aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Ángel.
Gracias, Isabel, y gracias a nuestros radioescuchas que nos acompañaron a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa, hoy miércoles 29 de noviembre. Recordarle pues que usted tiene una cita a partir de las 9 de la mañana este jueves 30 de noviembre.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.